Oigan, han pasado demasiadas cosas desde la última vez que me senté frente a este micrófono. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena la hora que sea en que estén escuchando este episodio. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast La Belleza de lo Imperfecto. Oigan, han pasado demasiadas cosas desde la última vez que me senté frente a este micrófono. Y es que la verdad no sé cuántos meses han pasado desde la última vez, pero han sido meses de muchos cambios, de mucho movimiento, de muchas cosas y sobre todo de muchos aprendizajes. Entonces, precisamente para este episodio de regreso, recopilé algunas cosas, aprendizajes, mensajes que he recibido durante este tiempo y que se los quiero compartir. Primero, como habrán visto en mis redes sociales, volví a creer en el amor. No mentiras, realmente nunca he dejado de creer en ese sentimiento. Para mí, el amor es una de las cosas más lindas que podemos experimentar en esta vida. E independientemente de las situaciones o de las cosas que sucedan, yo siento que uno jamás debería privarse de sentir, vivir y experimentar esta emoción, este sentimiento. Y es que no sé, a veces me parece que satanizamos el amor. O bueno, quizá no satanizar, eso es una palabra un poquito fuerte, pero de pronto como que tenemos ciertos estigmas con ese sentimiento. O lo relacionamos con cosas que nada que ver, como dolor, sufrimiento, inestabilidad y cosas así que realmente nos hacen mucho daño. Y eso realmente no es el amor. Tenemos una definición muy equivocada de este sentimiento. Y yo no sé si ustedes de pronto ya escucharon la última canción de Santiago Cruz, creo que se llama como Amor de Verdad, algo así. Y trata precisamente de eso que les estoy hablando. Es una canción súper linda. Si no la han escuchado, escúchenla, se las recomiendo. A mí me encantó. Y sí, básicamente para mí este es uno de los sentimientos más lindos, una de las fuerzas que mueve el mundo. Como les dije, no debemos privarnos de experimentarlo, pero sí como que aprender de diferentes experiencias que tenemos para cada vez relacionarnos mejor con ese sentimiento y con nuestras relaciones amorosas y aprender a identificar qué es realmente el amor. Oigan, voy a empezar con la lista de aprendizajes que tengo en mis notas porque si empiezo a irme así por lo que estoy pensando, este episodio va a quedar larguísimo y yo me voy a ir por las ramas. Me voy a ir desviando del tema principal. Primero, para este me van a perdonar mi pronunciación tan criolla en inglés, pero lo que importa es el mensaje. Man plans, God loves. ¿Y eso qué significa? El hombre planea y Dios se ríe. ¿Cómo así? Que a veces uno planea mucho, pero Dios, el universo, la fuerza superior en la que sea que creamos, tiene planes muy diferentes para nosotros. En estos últimos meses yo he tenido que aprender eso a la fuerza. Porque yo soy una persona con exceso de futuro en mi mente. Entonces como que quiero definir todo, quiero planear, quiero asegurar todo. Y eso es imposible. Uno en esta vida no tiene nada seguro porque hoy es una cosa, mañana otra. Y la vida cambia en un segundo. Entonces por más que nos guste llevar un plan, que queramos estructurar nuestra vida, asegurar ciertas cosas, eso no es posible. Y es que miren, hace unos meses yo pensé que ya tenía mi vida definida, todo asegurado en algunos aspectos, pero llegó Dios y me dijo, no, mi ciela, así no son las cosas, le dio la vuelta a la tajada y yo quedé calva y tiesa. O tiesa y calva, ¿cómo es que es el dicho? Obviamente hay que soñar, hay que proyectarnos, hay que visualizarnos, aspirar a ciertas cosas, pero que eso no se convierta en una camisa de fuerza, que tu plan, tus proyectos y tus sueños no sean una cosa que te ate, sino que fluyas con ellos de manera ligera y que te permita ser flexible. O sea, esto también es un recordatorio para mí. Tengo que permitirme ser flexible y fluir con los cambios, las situaciones y las circunstancias que se van presentando en mi vida, porque entonces si planeo algo súper estructurado y sucede algo que me cambia el plan por completo, yo voy a quedar sin saber qué hacer, porque ya me sucedió y la verdad no está para nada chévere. Segundo, ninguna vida es tan perfecta como su perfil de Instagram. Yo creo que esto todos en el fondo lo sabemos, pero a veces se nos olvida y por eso es tan común la comparación en esta época donde estamos expuestos a tantos estímulos con las redes sociales, tantos estímulos visuales. Instagram y TikTok es el mundo de las imágenes y siempre vemos vidas perfectas porque la gente, las personas, solemos compartir la mejor parte de la vida y eso no está mal. Lo que está mal es creer que esa es la realidad completa de alguien y sentirnos mal porque nuestra vida no se ve tan bonita como las redes de X persona con la que nos estamos comparando. Esto lo digo por historias que he tenido la oportunidad de conocer en los últimos días, en los últimos meses, pero también por mi caso personal. Yo sé que hay personas que pueden ver mi Instagram y van a decir, ay, Maca tiene una vida perfecta. Y no, a ver, soy muy bendecida, soy una persona profundamente afortunada, privilegiada, pero mi vida no es 100% como se muestra en Instagram. Obviamente hay subidas, hay bajadas, hay cosas que uno no comparte porque no hay que compartirlas, no hay necesidad. Uno tampoco tiene la necesidad o la obligación de ventilar sus vulnerabilidades, sus problemas, porque es que hay cosas que se tienen que gestionar y manejar desde la intimidad, pero también es no olvidar nunca esto. Ninguna vida es tan perfecta como su perfil de Instagram. Hay que tener muy claro que lo que vemos en estas redes sociales, en estas plataformas, es una realidad filtrada, que en muchas ocasiones no equivale ni al 5% o 10% de la vida completa de esa persona. Tercero, escoge tu batalla. Y esto aplica para diferentes aspectos o situaciones de la vida, ya sea relaciones de pareja, relaciones en familia o cosas que de pronto estén más relacionadas o conectadas con tus decisiones o elecciones a nivel personal. Por ejemplo, esto lo vi en una imagen. A ver, el matrimonio puede ser complejo, pero el divorcio también es complejo. O llegar a la vejez solo también es complejo. Entonces, ¿cuál de estas tres complejidades vas a elegir tú? ¿Cuál va a ser tu batalla, por así decirlo? Y yo sé que la palabra batalla puede tener una connotación negativa, como ay, como una lucha, algo que nos cuesta, que qué pereza lidiar con eso. No, entonces más bien veámoslo como elige tu complejidad. ¿Qué es eso a lo que te vas a enfrentar? Porque en la vida nada nunca va a ser completamente fácil y ojo que también hay que desprendernos un poquito de estas creencias de, ay no, es que la vida es muy dura, la vida cuesta mucho, hay que sufrir para vivir bien. No quiero meterme como con esas creencias y de algún modo hay que desaprenderlas un poco, pero también hay que ser conscientes de que en esta vida hay cosas complejas y nosotros tenemos que elegir a cuál de esas cosas complejas le queremos invertir nuestra energía para sacarlas adelante, para hacerlas funcionar. Cuarto, las cosas no llegan cuando queremos, sino cuando estamos preparadas o preparados para recibirlas. A veces nos frustramos, y hablo también desde mi experiencia personal, nos frustramos porque a veces de pronto tenemos como ciertos sueños o proyectos que queremos vivir, pero no llegan y nosotros decimos, no, ¿por qué? Si estoy trabajando tan duro, si estoy haciendo todo para poder vivirlo, para poder alcanzarlo, para poder lograrlo. Pero si de verdad estás trabajando en pro de eso, va a llegar. Pero va a llegar cuando tú seas capaz de lidiar con esa situación. Porque si llega en un momento de la vida en que no estamos preparados para experimentar ese sueño, esa experiencia, valga la redundancia, experimentar esa experiencia, si llega en un momento en que no estamos listos, no vamos a poder tener el resultado que esperamos, no vamos a poder aprovecharlo al máximo y vivir las cosas que tenemos que vivir para obtener los aprendizajes que necesitamos obtener. Eso se relaciona mucho también con una frase que leí hace poco y decía algo como, en el momento que comience, ese será el momento correcto, porque en esta vida nada sucede antes ni después, sino cuando es el momento indicado, cuando estamos preparadas o preparados para que algo empiece en nuestra vida, es allí donde va a suceder. Quinto, planear está bien, soñar está bien, proyectarnos está bien, pero que no se nos pase la vida solo con ideas en la cabeza que no pasan a la realidad. Eso es algo que a mí me sucede, me sucedía. Bueno, la idea es decir que me sucedía, estoy trabajando en eso. Porque como me enfocaba tanto en aspirar a la perfección, a dar un resultado perfecto, eso no existe, pero entonces siempre estaba revisando el plan, corrigiendo, viendo de qué otras maneras podía pulirlo, perfeccionarlo, mejorarlo, pero siempre se quedaba en el papel. No pasaba a la acción, a la ejecución, no empezaba a traer esos pensamientos y esos proyectos del mundo de las ideas a la realidad. Y eso es un gran problema, porque si uno siempre está esperando para mejorar, para perfeccionar, nunca va a poder materializar, porque siempre va a encontrar un motivo más para corregir. Y relacionado con el anterior sale este aprendizaje que podría ser como una solución, y es la acción imperfecta. No hay que esperar la perfección para lanzarnos, sino empezar con una buena versión inicial, y en el camino nos vamos ajustando, vamos mejorando, vemos qué resultados estamos teniendo, cómo vamos, qué está bien, qué de pronto necesita mejorar, y lo hacemos. Uno sobre la marcha puede aprender muchas cosas más que dejando las ideas solo en el papel o solo en el mundo de las ideas. Séptimo, vulnerabilidad y sensibilidad no son sinónimo de debilidad. Realmente he tenido que aprender que antes puede estar más conectado con la valentía. Mostrar nuestras emociones, compartirlas, hablar sobre ellas, en un mundo en el que se juzga tanto las diferencias, puede ser un acto de valentía. Aparte, a mí me gusta mi sensibilidad, pero al mismo tiempo a veces me frustro mucho, como que no poder mostrarme más inquebrantable, por así decirlo, en algunas situaciones. Pero he tenido que entender que eso hace parte de mi esencia, de lo que soy, y aunque a veces me frustre, si no fuera vulnerable o sensible, me estarían quitando una parte muy importante de mi ser y de lo que me permite conectar con otros en un nivel más profundo y ser muy empática. Entonces he aprendido a abrazar mucho esas partes de mí, y espero que tú también lo hagas contigo, porque el amor no resta, el amor suma. Y acá hablo del amor propio. Uno tiene que amarse en conjunto con lo que son las luces, las sombras. Obviamente, tampoco es una cosa de conformismo, de que de pronto las cosas que no son tan buenas, ya yo soy así y no se puede hacer nada. No, uno puede mejorar las cosas que no son tan positivas, pero siempre desde el amor. Octavo, lo que sucedió es lo único que pudo haber pasado, que pudo haber sucedido. Y es que nada de lo que pasa en nuestra vida pudo haber sido de otra manera. Ni siquiera las cosas más pequeñas, insignificantes. Y en la vida no existe eso que pues, a veces queremos hacer que exista, diciendo como, ay, si yo hubiera tomado esta decisión, las cosas serían de esta otra forma. O si yo hubiera actuado así, esto sería completamente diferente. No, lo que pasó es lo único que pudo haber pasado y tuvo que ser así para que tuviéramos los aprendizajes que necesitábamos en ese momento de la vida. Hay que entender que lo que nos pasa de algún modo es para nuestro mayor bien. Y yo sé que hay situaciones en las que uno dice como, ¿en serio? O sea, me está pasando esto y ya me lo quieren hacer ver como una gran lección de vida, como un aprendizaje. No, qué pereza. Déjenme sufrir, déjenme llorar, déjenme hacerme bolita acá en un ladito. Y está bien. Pero al final hay que comprender que lo que sucede es para nuestro aprendizaje, para que aprendamos las lecciones que tenemos que aprender, para tener mejores herramientas y enfrentarnos de una manera más, no sé, como con más conocimiento en otras cosas que se nos van a ir presentando en la vida, otras situaciones, otras relaciones, otros retos a los que tendremos que hacerles frente. Pero como todo en la vida sucede de manera perfecta, cada vez vamos a ir con más herramientas en nuestro equipaje de vida para tomar decisiones más acertadas y vivir honrando nuestro propósito y poder aprender todo lo que vinimos a aprender en este plano terrenal. Noveno, a veces es necesario perdernos porque de ahí solo queda encontrarnos. Lo mismo con tocar fondo. Cuando tocamos fondo, lo único que queda es subir. Y yo sé que a veces cuando estamos en esas situaciones uno cree que puede caer más bajo y no. Lo que sucede es que en ocasiones como que nos regodeamos en el dolor, en esa situación que nos atormenta, que nos hace sufrir, pero cuando llegamos ahí lo único que queda es la mejora, es empezar a subir, empezar a recorrer el camino de regreso a nuestro ser, y a veces es necesario porque en muchas ocasiones lo que hacemos es vivir en piloto automático y sabemos que hay algo en nuestra vida que no marcha bien, pero tampoco está del todo mal, como que no nos hemos estrellado, por así decirlo. Entonces seguimos en piloto automático. ¿Hacia dónde? No sé. Y puede que ese hacia dónde sea una pared y ahí pum, nos chocamos. Quedamos desorientados, sin saber para dónde íbamos, qué es lo que pasó, por qué nos pasó, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito, qué es lo que nos estaba moviendo. Pero eso es bueno y eso es necesario. Es también como mirar cómo interpretamos las situaciones que vivimos y las cosas que experimentamos para poder aprender de ellas. Cuando estas cosas pasan son como un golpe, un choque con la realidad, y es hacernos conscientes de cómo es que estamos viviendo, qué es lo que tengo que hacer, para dónde voy, cómo me voy a trazar el camino de regreso a mí, donde realmente esté honrando mi esencia, esté honrando lo que quiero y donde efectivamente esté haciendo con mi vida eso que sueño y eso que vine a hacer. Décimo, y viendo el tiempo que llevo de grabación, creo que va a ser el último por este episodio. Creo que lo voy a dividir en dos partes para que no quede demasiado extenso. Y todavía faltan varios puntos en mi lista de aprendizajes. Entonces, el tiempo por sí solo no cura, no sana. Lo único que sana es la colita de rana. No, mentiras. Respecto a esto, tengo un episodio exclusivo dedicado a este tema, pero también quiero abordarlo acá como de una manera un poquito más general. Y es que nos dicen mucho como, no, tranqui, el tiempo todo lo cura, no hay ningún mal que el tiempo no cure, déjalo pasar. Y yo no estoy 100% de acuerdo con esto, porque si tú pasas todo el tiempo revolcándote en esa situación que te hace daño, así pasen una semana, un mes, un año, lo que sea, pero si tú sigues en esa situación o con esas creencias que te hacen sentir mal, que te hacen sentir miserable y que te hacen daño, no vas a sanar nunca. Realmente lo que nos cura y lo que nos sana es lo que hacemos con el tiempo, las acciones y decisiones que tomamos día a día para mejorar, para salir de ahí y para poder conectar con eso que nos hace felices, que nos hace brillar y que nos permite disfrutar la vida. Entonces, amores, recuerden, o más bien recordemos, porque sí, acá les estoy hablando como hacia ustedes, como en tercera persona, compartiéndoles estos mensajes, estas ideas, estos aprendizajes, pero eso no significa que yo ya esté clara 100% en estos temas, para nada. La vida es de constante aprendizaje, pero en ese proceso uno se puede volver a equivocar y a veces cosas que aprendió se olvidan Entonces uno vuelve y comete errores, pero es quizá porque necesita aprender con más claridad la lección. Esto es algo para ti, pero también para mí. Y bueno, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes, que el episodio te sirva, que te guste. Si es así, te agradezco mucho por compartirlo, ya sea en tus redes sociales o con algún amigo, amiga, que también consideres que le puede servir. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por apoyar el podcast. Te quiero mucho y hasta un próximo episodio. Chao.
Thank you.